Muy buenas noches, otra edición de Nacional Global, donde tenemos la suerte de hablar los temas de la política exterior argentina, mirar al mundo desde lo que es nuestro cono sur, nuestra identidad, nuestra, más que nada, el sentir de los argentinos. Y no es casualidad que tengamos siempre buenas presencias aquí, personas que entienden mucho y que pueden ver el mundo desde nuestra región, o que están en la Argentina y podemos compartir su visión. Florencia Ventosa, quien conduce este programa también, le mandamos un saludo. Está terminando su tesis de maestría. Así que bueno, les cuento. Yo soy Guillermo García, este es el programa del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, del Grupo de Comunicación, donde hoy vamos a tratar de analizar con gente que sabe y que trabaja la relación entre el periodismo y las relaciones exteriores. Sobre todo, cómo se informa los temas de política exterior de cada nación, sobre todo en la Argentina. Y para eso tenemos a alguien que sigue una gran tradición de voceros de una de las embajadas más importantes que tenemos en nuestro país, y algunos testimonios de otros que no han podido venir, pero que nos han mandado su adhesión y los vamos a escuchar. Esto es Nacional Global. Hoy está en la operación, me voy a acordar el nombre, pero no tengo ni para anotar, porque no tenemos a nuestros productores de siempre. Ignacio Guglielmi, se dice bien, Guglielmi, bueno, es como Guillermo en italiano, lo cual a mí me gusta mucho ese apellido. Sin tanto palabrerío, esto es Nacional Global.
Nacional Global. Domingo, por la radio de todos.
Las embajadas que se precian en la Argentina siempre han tenido muy buenos voceros. Recuerdo, la de los Estados Unidos tenía uno que se llamaba López Recalde, que era muy bueno. La del Reino Unido tuvo a uno que se llamaba Andrés Federman, un tipo muy muy bueno, muy inteligente y buena gente además. Y no es casualidad que a mi lado, y ahora con mucho respeto no está hablando, es el señor Oliver Galac, un gran periodista de la Nación y un gran vocero de dos embajadas ya.
Bueno, muchas gracias por la descripción y por la introducción.
Oliver, vos trabajaste en la Embajada de los Estados Unidos hace unos años y ahora en la del Reino Unido, ya también hace tres años.
2 años y medio, sí, exacto. Y además, como digamos, vos mencionaste previamente, fui periodista, tuve la suerte de trabajar con las dos personas que vos mencionaste, con Jaime López Recalde en la Embajada de Estados Unidos y con Andrés Federman en la Embajada del Reino Unido, cuando yo era periodista y los llamaba a ellos para consultar. Así que, de alguna manera, me siento honrado por la comparación, porque la verdad que son dos referentes históricos que son, al día de hoy, todavía muy recordados por la comunidad periodística argentina.
Una de las cosas de hacer este programa, que lo hablamos con Florencia, igual aunque ya está ahora de receso, era, a ver, las embajadas tienen generalmente diplomáticos informando, lo cual lo hacen muchos y muy bien. ¿Cuál es la ventaja de tener periodistas? En general es que entienden el mercado, conocen, pero además tienen un feeling diferente. ¿Vos por qué crees que estás donde estás hoy y donde estuviste antes?
Yo diría hay varias razones, pero una característica particular que tienen no solo los voceros o los agregados de prensa locales, sino en general el staff local que trabaja para las embajadas, es la construcción de contactos y de la red de conocimiento del mundo local con el cual tenemos que trabajar, ¿no? Un agregado de prensa diplomático que viene 3-4 años y se va después a otro destino, puede tener muy buena llegada a la capital, a la Cancillería, y puede tener muy buen conocimiento de las técnicas de difusión de esa Cancillería, pero le va a llevar un tiempo conocer, bueno, el mapa de medios local. En Argentina tenemos un mapa bastante complejo y bastante extendido. Conocer quiénes son los periodistas que cubren determinado tema. Las embajadas suelen trabajar no solo con periodistas políticos, también económicos, de seguridad, de deporte, de espectáculos, de cultura. Así que, en general, el rol más importante que tienen los profesionales locales que trabajan para embajadas es mantener esa red de contactos, hacer un seguimiento de qué es lo que está pasando en el mapa local, en mi caso en el mapa de medios local, y poder saber cuando hay que, no sé, viene un experto en temas de, no sé, seguridad informática. Bueno, ¿quiénes son los periodistas que pueden cubrir, que pueden entrevistar, que pueden entender qué es lo que tiene esta persona, este visitante, para decir, bueno, y ahí tener una relación. Y después, por otro lado, asegurar que los periodistas y los medios que pueden llegar a escribir sobre temas que tienen vinculación directa o indirecta con la embajada, sepan que tienen un canal directo, abierto y disponible al cual pueden llamar y hablar el mismo idioma. Y no me refiero únicamente al idioma español, sino entender los plazos de publicación, entender el formato de la nota, entender si las informaciones son de récord o de récord. Todo eso hace que, a ver, mi mail o mi teléfono tiene la mayoría de los periodistas y de los medios locales, y fácilmente me pueden encontrar y disponible para cualquier consulta que tengan.
¿Notás que hay alguna tensión? En general, los diplomáticos de carrera y el periodismo son mundos distintos. Uh-huh. Vamos a decir, tribus distintas, con sus ritos, sus formas de entender las cosas y los tiempos, cosas que vos decías. En ese mundo, ¿a vos te cuesta, te ha costado que se entiendan mutuamente, encontrarla? Porque vos, un periodista te puede llamar a las 7 de la tarde y ya los funcionarios no están. No hablemos del embajador, que es distinto, uh-huh, que es político y que entiende más rápido. Aparte, sobre todo, Mark Kent, que no hace, bueno, ya vamos a hablar de eso, es una personalidad que entiende bastante a los medios argentinos y se ha adaptado muy bien, cosa que también tiene que ver tu trabajo. Obviamente, eso no lo tenés que decir vos, pero se ve, si no, no estarías cumpliendo tu función. Uh-huh. Vos notás que en esa tensión, ¿cómo hacés para lidiar con las dos?
Digamos, uno trabaja en esto, yo vengo del periodismo, pero a su vez soy consciente que hoy trabajo para una organización gubernamental, una embajada, y digamos, yo represento los intereses de esa embajada, al menos en lo que tiene que ver con la comunicación. Lo que uno tiene que tratar es de explicar a las dos partes, o sea, no solo explicar al funcionario diplomático la demanda o la necesidad del periodista o del medio, sino también a veces explicar al periodista o al medio los tiempos. Una respuesta formal y en on the record puede requerir ciertos tiempos, que no es solo consultar al diplomático que está acá en la embajada. A veces el diplomático que está acá en la embajada no conoce la respuesta a esa pregunta. Hay que consultar a la capital, en este caso a Londres. A veces hay que consultar archivos. A veces hay que consultar a otros ministerios, porque las embajadas dependen de las cancillerías, pero muchas consultas tienen que ver con otros ministerios de un gobierno. Entonces, también hay que hacer entender a la otra parte los tiempos. Y también hay una evaluación que uno hace respecto de, cuando a veces uno tiene balas de plata que puede disparar y decir, bueno, llamo fuera de hora a determinada persona, pero hay que saber cuándo dispararla, ¿no? Cuando esa consulta es realmente urgente porque es un medio importante que lo va a sacar en tapa al día siguiente, y cuando es una producción de 2 semanas que puede esperar la respuesta. Bueno, eso es lo que uno tiene que evaluar.
Estamos charlando con Oliver Galak, ¿cuál es, jefe de prensa, vocero?
Mi cargo actual es director de comunicación. Director de comunicación. Porque además de supervisar la prensa, también tengo que supervisar otras partes de la comunicación que tienen que ver con redes sociales, eventos, etcétera.
La web, todo, imagino. Uh-huh. Al respecto también consultamos, en este caso, a Victoria Molnar, que también es periodista y está a cargo de la comunicación de la Embajada de Uruguay en la Argentina.
Creo que quienes abrazamos la profesión del periodismo con vocación, que es mi caso, desde mis inicios hace unos 15 años, un poco más, nunca dejamos de ser periodistas. Eso por un lado. Pero por otro, es cierto que cuando uno pasa a hacer la comunicación oficial de una institución, en este caso de una institución diplomática, digamos, que tiene sus características también propias, y hacer la comunicación oficial de alguna forma de un país, ¿no? En mi caso, de Uruguay, tengo el orgullo de ser la encargada de prensa y comunicación de la Embajada de Uruguay, algo que me gusta mucho. Cuando pasamos a ese otro lado del mostrador, como lo llamamos, hay otros roles que difieren bastante del ser periodista, digamos, y de estar como periodista. Eso ya lo sabemos. Pero a la vez es un plus el haber sido periodista, porque Primero porque entendés muchísimo más los requerimientos de los periodistas que te van a consultar y también sabés cómo llegar, qué es lo que te van a pedir y podés de esa forma planificar, digamos, coberturas, eventos, saber qué le tenés que pedir a las instituciones y ser un mejor, digamos, nexo, un hub, digamos, entre la institución y los periodistas para que esa comunicación sea mucho más fluida.
Eso nos contaba Victoria Molnar su experiencia. Ella estuvo muchos años siendo corresponsal en Argentina en medios uruguayos. El tema de los periodistas, ¿no? En el mundo hay una ola muy fuerte de nacionalismo, de neopopulismo, de, yo creo, de chauvinismo antidemocrático. En todo ese mejunje, de hecho académicamente, hay un ataque a la profesión del periodismo, sobre todo a nuestra intención de con honestidad buscar la verdad más objetiva. ¿Cómo estás trabajando vos eso? Sé que recientemente, con el embajador Kent, presentaron en la embajada una iniciativa en ese tipo. Es un buen momento para contarlo.
Sí, y te agradezco la oportunidad. Hay una iniciativa, una campaña este año del gobierno del Reino Unido en asociación con el gobierno de Canadá que es para defender la libertad de prensa. Es cierto, en Argentina tenemos una libertad de prensa bastante robusta, pero hay muchos países donde los periodistas son encarcelados, a veces son atacados físicamente, hay violencia, incluso hay muertes, y no se dan las redes de protección que necesitan los profesionales de prensa para ejercer su trabajo. A raíz de eso, ahora dentro de 3 semanas, se va a hacer en Londres la primera conferencia global sobre libertad de prensa, donde van a ir ministros de la mayoría de los países o representantes de la mayoría de los países del mundo, una conferencia internacional, y también van a ir periodistas y van a ir académicos y representantes de ONGs. Y van a tratar de discutir cuáles son los mecanismos que pueden adoptar los diferentes países para implementar redes de protección o medidas de protección para los periodistas y también tratar de aislar a aquellos gobiernos que tienen políticas deliberadas de encarcelar periodistas o de censurar medios y no responden a los criterios básicos de libertad de prensa que se dan en países por ahí como el nuestro, como varios, o como de los países organizadores, el Reino Unido y Canadá. Entonces, la idea es juntar a los representantes de todos estos gobiernos y sacar una declaración y también que cada país promueva y anuncie cuáles son sus planes para brindar protección a los periodistas. De la Argentina van a estar viajando no solo una delegación que representa al gobierno, sino también va a haber representantes de ONGs, de fundaciones que trabajan libertad de prensa, de la academia, de profesores, investigadores, del CONICET, también periodistas que van a ir a cubrir. Así que esperamos que sea un evento global que marque una línea de trabajo, sobre todo para aquellos países donde la situación del periodista es más crítica, pero también para aquellos países donde el debate sobre la libertad de prensa tiene otro tipo de sofisticación o otro tipo de desafíos, como puede ser el nuestro, donde quizás el riesgo es cómo hacer para mantener la sustentabilidad de los medios, donde el riesgo es los medios que cierran o el sustento de los periodistas, cómo pueden mantener una profesión y vivir de esa profesión sin estar expuesto a presiones no solo de los gobiernos, sino también a presiones económicas que pueden estar recibiendo cuando el modelo de medios no es sustentable.
¿Cómo en eso que vos notás? En los últimos años se ha proliferado de algunos países, no hace falta nombrarlos, ¿cuál es la palabra exacta? Vamos a decir, organizaciones periodísticas que bajo el mismo rol que puede tener cualquier medio, como puede tener Clarín, La Nación, la CNN, son en realidad propagandas, agencias de propaganda encubiertas. ¿Cómo notás vos la diferencia o podés detectar, en algunos casos es muy conocida, cuando alguno de esos medios te pide una entrevista para el embajador? ¿Lo llevás igual? ¿Lo buscás la forma que entren dentro de la tendencia del periodismo, vamos a decir, del modelo liberal, que es el único modelo que hay para la libertad de prensa? ¿Cuál liberal, no neoliberal, no, para que alguien entienda.
Te entendí. Yo, digamos, cuando un periodista se acerca pidiendo una entrevista al embajador, a veces lo que hay que pensar, y esto lo digo en términos generales, es si la entrevista es el mejor método de resolver la duda o la inquietud o la búsqueda de información que tiene ese medio. Porque a veces piden una entrevista con el embajador para algo que quizás el embajador no sea la persona indicada para contestar, porque es muy específico, porque no es el tema que trabajamos acá en la embajada, etc. Y a veces ni siquiera es una entrevista lo que el periodista necesita. A veces es la búsqueda de determinada información. Entonces, lo que hacemos es evaluar específicamente cuál es la necesidad de ese medio o de esa organización periodística, como vos lo manifestaste, y probablemente digamos, la conclusión pueda ser que no es necesaria una entrevista con el embajador, sino responder las preguntas, ponele, por escrito. En los casos en que uno pueda llegar a tener dudas sobre el uso que se va a dar a esa información, siempre lo mejor es tratar de responder on the record y por escrito para tener un backup, un control, una prueba de qué es lo que la institución contestó. Porque, bueno, en última instancia, en realidad, lo que queda por escrito, lo que queda en on the record, es la palabra que vale, ¿no?
Tenemos también al testimonio que nos está dando en persona Oliver Galak, un sucesor tuyo.
Y un amigo también.
Y un gran tipo también, Federico Ibáñez, de la Embajada de los Estados Unidos del área de comunicación, decía lo siguiente.
Respecto a si ahora que soy asesor de prensa de la Embajada de Estados Unidos dejé de ser periodista, tengo que decir que afortunadamente el cambio laboral no me hizo sentir que dejé de ser periodista. Más bien al contrario, diría que buena parte de la actividad diaria se parece bastante a lo que hacía en una redacción. Igual mentiría si digo que nunca extraño. Definitivamente sí creo que mi formación como periodista es muy importante en lo que hago. Y en primer lugar, porque veo en los periodistas a quienes considero mis colegas y trato de transmitir lo mismo para el otro lado. Y segundo, porque como periodista entiendo a los colegas cuando vienen con sus preguntas, con sus necesidades y sobre todo con las urgencias.
Bueno, esto decía Ibáñez, que estuvo mucho tiempo en Infobae también. Uh-huh. Más joven. Pero sí. Bueno,
tiene mucha experiencia como periodista, sí. En Infobae, fue editor, fue un cargo muy importante.
No, la verdad que sí, solo le envidio a la juventud. Oliver, vos estuviste en las dos embajadas, uh-huh. ¿Qué diferencias culturales notas que puedas contarnos?
Embajada
de Estados Unidos, sí, y el Reino Unido, recordemos.
Es una pregunta que me hacen bastante seguido y yo lo que digo es, bueno, hay cuestiones propias de la actividad diplomática que son bastante parecidas en todos lados. De hecho, también tengo bastante buena relación con Vicky de la Embajada de Uruguay y con otros que he charlado y enfrentamos desafíos parecidos, ¿no? Y después hay cuestiones que tienen que ver con la cultura organizacional de cada cancillería, en el caso de la Embajada de Estados Unidos con el Departamento de Estado, en el caso de la Embajada Británica con el Foreign Office, que tienen que ver cómo se organiza el trabajo, no solo de la parte de comunicación, sino en general de la toma de decisiones, de los reportes a la Cancillería, de la relación con otras embajadas de la región. Y creo que ahí es donde uno puede llegar a notar un poco más de diferencia. Yo diría que en términos personales, la relación que uno teje como empleado local con, o por lo menos lo que me ha pasado a mí, con diplomáticos norteamericanos o como me pasa ahora con diplomáticos británicos, es bastante similar y depende de las personalidades de cada uno y de la capacidad de relacionarse de cada uno. Pero las diferencias están dadas por lo que se espera de quien ocupa este puesto respecto a la estructura general. Y para ponerlo en blanco sobre negro, hay embajadas, sobre todo la embajada de Estados Unidos, que es muy grande, donde los mecanismos de decisión pueden llegar a ser más
es más burocrático, digamos, más también burocrático, no son más grandes, son
pero bueno, también porque hay muchas personas involucradas en la toma de decisiones. En embajadas más chicas, las decisiones tienen más la discreción de quien ocupa el cargo en ese lugar.
Yo lo voy a decir con otras palabras y dicho por otros colegas. Oliver en la embajada de Gran Bretaña es más rápido que en la de Estados Unidos. Pero no por Oliver.
Sí, uno hace lo, digamos, sí es cierto que uno tenés como un poco más de margen de juego cuando se trata de una embajada un poco más chica, sí.
Y también tenemos otro de los de testimonios de la embajada uruguaya. En este caso, Victoria también nos contaba algo más. Estábamos hablando de si ella se siente, una pregunta que fue un poco divertida, ¿dónde estaban sus colegas? ¿Si son los diplomáticos o los periodistas? Y esto nos decía.
Creo que quienes hacemos este tipo de prensa en diplomacia, lo que buscamos finalmente es que nuestros países, digamos, se entiendan mejor, ¿no? Entonces, en ese sentido, el rol de la prensa, de los medios locales y también de los medios extranjeros es fundamental, ¿no? Es fundamental para que esto ocurra, y entonces el llegar correctamente, el tender los puentes, el saber cómo tenderlo, el saber lo que necesitan y además la confianza, digamos, que se genera. Por ejemplo, yo he sido periodista durante 8 años, fui corresponsal del diario El País de Uruguay y del semanario Búsqueda, contando la realidad argentina para Uruguay. Entonces eso te genera confianza con un montón de colegas, digamos, que te conocen de haber estado horas haciendo coberturas también con ellos, y ahí hay una confianza, digamos, que ya está establecida y que es un plus a la hora de cumplir con esta profesión, con este nuevo rol, mejor dicho. A la vez, bueno, esta cuestión de, es medio chicana la pregunta, de quiénes son tus colegas, los diplomáticos o los periodistas. Pero bueno, la voy a responder igual. Yo no soy diplomática de carrera, yo soy personal contratado en territorio en la actualidad. Y bueno, como te dije, yo no dejo de sentirme periodista, pero es cierto que tengo otras funciones y tengo muchos colegas que son diplomáticos actualmente y con los que por suerte también la comunicación fluye muy bien como para que se pueda comunicar todo lo que tiene que ver con la embajada de forma correcta. Así que en ese sentido te la dejo como un poco ambigua a la respuesta.
Bueno, no fue nada ambigua, Vicky, pero esto es la relación de Uruguay y la Argentina, algo que también es muy difícil porque somos parecidos y diferentes. En los últimos años, bueno, yo más de una vez lo dije también en estos micrófonos, Gran Bretaña ha tenido muy buenos embajadores, históricamente. De los países centrales es quien le ha dedicado mucho tiempo a la Argentina, no solo por el tema de Malvinas, sino por la gran tradición que tiene nuestra historia con Gran Bretaña. Y el embajador Mark Kent no ha sido para nada alguien que ha desentonado, sino al contrario, ha sido uno de los puntos altos de los embajadores que hemos tenido. Lo que también ha sido un punto muy alto y ha sorprendido, y han sido, le digo, no digo objeto de debate, pero sí de charlas muy divertidas en el CARI Call, en el grupo de periodistas del CARI, Mark Kent. Uh-huh. Este alto perfil, para algunos, quizá alto perfil porque los demás hacen muy poco, bueno, sí, Brasil, Estados Unidos y, bueno, Francia, o algunas más. Pero vos notás ese alto perfil que tiene, ese gran reconocimiento público, porque además el tema de Malvinas siempre está dando vueltas y la personalidad de él, cómo lo has presentado, no sé. Contanos cómo ha sido ese debate, si hubo un debate o si surgió naturalmente ese alto perfil de Kent.
Yo diría que surgió más naturalmente de lo que se cree. Hay cuestiones que tienen que ver también con la personalidad de los embajadores. En el caso de Gran Bretaña, la mayoría o casi todos los embajadores son personal diplomáticos de carrera, o sea que son funcionarios públicos que tienen sus propias personalidades que aplican o no o que vuelcan o no en su cargo. También es cierto que ayudó, creo que hay un buen momento en las relaciones bilaterales y eso ayudó a que digamos, él fuera más, digamos, más invitado a otros eventos o incluso a entrevistas o cosas así, pero mucho pesa el factor personalidad y en el caso del embajador Kent pesa mucho también su gusto por las redes sociales, particularmente por Twitter. Lo maneja él muy naturalmente y le gusta hacerlo y el público entendió que podía acceder a él de una manera mucho más directa que con otros embajadores previos o que con otros embajadores de otros países, y hay un ida y vuelta ahí que permea de alguna manera a los medios, ¿no? Nosotros lo que notamos claramente es que a raíz de su popularidad en Twitter, inmediatamente empezaron a aparecer demandas de medios o de periodistas que querían conocerlo, ¿no? Entonces, ese ida y vuelta con el público en redes sociales terminó incentivando la actividad o la presencia del embajador Kent en los medios que espontáneamente quieren venir a entrevistarlo o a conocerlo o intercambiar charlas con él.
Bueno, sepan que nos queda un minuto, vamos a escucharlo a Fede Ibáñez, que también le habíamos pedido un testimonio, y ya nos vamos con el cierre con Oliver Galak de la Embajada de Gran Bretaña.
En cuanto a los desafíos de informar desde una embajada, creo que, bueno, como muchos otros aspectos de la comunicación, la tecnología cambió todo. A lo que hace algunos años tenía que hacerse un comunicado, a veces aburrido, a veces muy institucional, hoy se resuelve en redes sociales. Pero en definitiva, más allá del soporte, la tarea sigue siendo la misma, la de llevar un mensaje, ¿no? Y en este caso tiene que ver con los puentes entre dos países. Una entrevista de un embajador en un medio, un posteo, una gacetilla, debería tener un mismo objetivo desde una embajada. Hoy lo que tenemos son más opciones para informar, pero sobre todo además más opciones para hablar con las audiencias. Creo que el desafío que tenemos todos es cómo aprovechar mejor estos recursos y, bueno, sabiendo que no hacerlo no es una opción.
Bueno, los recursos también para la Embajada de Estados Unidos es lo que vos hablabas que hace el embajador Kent. ¿Lo vas a extrañar a Kent el día que se vaya?
Eso supongo, sí.
Y él también a vos. ¿Tiene mucha confianza en vos? Por lo menos lo dice... No, sabemos, lo dice siempre. Cada vez que vos no estás, también dice, me ha mandado Oliver. Oliver no me deja hablar. Así que te agradecemos
bueno,
mucho.
Perdón, una cosita. Sí. A veces es nuestro rol también poner algún límite o freno a la comunicación de los embajadores, porque también forma parte de lo que puede, de la imagen pública que tienen.
Un buen vocero es cuando le sabe decir no al jefe. Uh-huh. Y eso es lo que puede hacer Oliver sin que se note tampoco uh-huh. demasiado. Gracias, Oliver Galak. Ha sido un gusto seguirte desde La Nación, en la Embajada de Estados Unidos, en el Reino Unido y ahora aquí en Nacional Global.
Muchas gracias a vos.
Chau, hasta la semana que viene. Gracias.